cumbre en donde se negocian muchísimas cosas. Esa que mencionan ustedes es una sola de las declaraciones, de las muchas que se han hecho aquí en esta primera semana. Hoy se está cumpliendo exactamente la primera semana de negociaciones. Como saben, todos los años, esta es la número 28, o sea que hace 28 años, los líderes del mundo se reúnen para tratar de establecer acuerdos para poder frenar el calentamiento global en un grado y medio de alza en la temperatura mundial promedio, que es lo que establece el Acuerdo de París. Como sabemos, una de las principales causantes de esta acumulación de emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera es responsabilidad de la quema de combustibles fósiles, o sea, el uso de la nafta, del gas y del carbón, ¿sí? Que en general la humanidad usa para transportarse, para cocinar. El gran tema acá tiene que ver con de qué forma el mundo cambia la matriz de producción y consumo para que el traspaso a otro tipo de generación de energía, como pueden ser las energías renovables que no generan emisiones, sea un traspaso equitativo y además, bueno, pueda concretarse a tiempo, porque bueno, también en el medio se conocen noticias de que estamos en la década más caliente de la historia, ¿no?
Sí, yo para poner en contexto a la gente, te pregunto, Laura, ¿qué puede pasar si no se reduce este porcentaje de emisiones de metano? ¿Qué puede pasar en el planeta?
Bueno, las reducciones de metano, o sea, digamos, los gases de efecto invernadero son varios, ¿no? Pero dos de los más importantes son el dióxido de carbono y el metano, como vos mencionás. El metano lo que tiene de distinto es que es 75 veces más contaminante que el dióxido de carbono. Entonces, las emisiones de metano en general son producidas por la ganadería y por la quema de combustibles fósiles. Entonces, ¿qué dice la ciencia? Bueno, la ciencia dice que tenemos una ventana de oportunidad hasta 2030, frenar este aumento global de la temperatura promedio, ¿no? Porque esto es promedio. En algunas geografías puede aumentar más, en otras menos. Pero bueno, todo esto causa impactos que hacen en algunos lugares que se torne invivible.
Laura, en este contexto, avísanos si nos escuchás bien, por supuesto, participan de la cumbre algunos de los presidentes de aquí de Latinoamérica, no es el caso de la Argentina, pero te quería preguntar cómo pueden, digamos, accionar los países con urgencias mucho más grandes, ¿no? Como tenemos en este momento en nuestro país del frenado de gases de efecto invernadero, de la reducción justamente y de las acciones concretas que se hablan en la cumbre.
Bueno, en realidad los presidentes estuvieron acá los primeros dos días, porque eso se llama segmento de alto nivel. De América Latina estuvieron Lula da Silva de Brasil y estuvo Gustavo Petro de Colombia como dos de las figuras más importantes. Argentina, como vos decías, no vino el presidente, no vino Alberto Fernández. Vinieron la representación de Argentina, estuvo a cargo de Cecilia Nicolini, que es la secretaria de Cambio Climático. Lo más importante y más destacado ahí aparece como medio contradictorio, ¿no? Porque, bueno, Gustavo Petro vino a mencionar y a proponer lo que él ya propuso en su país, que es dejar de explorar nuevos yacimientos de petróleo, tanto de explotación tradicional como explotación de fractura hidráulica, fracking, como tenemos nosotros en Vaca Muerta, mientras que Brasil vino más por el lado de la deforestación, porque bueno, Lula en este primer año de gobierno ha tenido un récord en la baja de la deforestación. Ahora, sin embargo, también se anunció aquí que Brasil pasa a ser un miembro aliado de la OPEP, ¿no? Que es esta agrupación de países petroleros tan poderosos, entre los cuales, por supuesto, también está Emiratos Árabes Unidos. Entonces, digamos, parece como que uno de los países latinoamericanos, que además ambos comparten la Amazonia, que es una de las áreas más complicadas para todo el planeta, parece como que no están de acuerdo, ¿no? Uno parece como que iba más para el lado del petróleo y el otro menos. Sin embargo, Lula salió a aclarar, dijo que no, que él estaba ahí para convencerlos de que hay que eliminar progresivamente los combustibles fósiles.
Laura, ¿y qué sucede con las principales potencias, con Estados Unidos, algunos países de Europa, que a veces dicen, no, nosotros no vamos a cumplir ningún protocolo, etcétera, etcétera? En este caso, ¿cómo es, cómo lo ves vos, en particular, el papel de las potencias?
Bueno, en realidad Estados Unidos en este momento, con la administración demócrata, está, por supuesto, a favor. Acaba de haber una conferencia de prensa de su enviado para el clima, que es John Kerry, y bueno, y Estados Unidos está siguiendo las negociaciones. Por supuesto que ahí hay una pelea entre de qué forma va a figurar la cuestión de cómo se eliminan los combustibles fósiles. Hay dos posibilidades, en inglés una es phase out y la otra es phase down, o sea, que para cualquiera de nosotros mortales no nos parece como tan distinto. Uh-huh. Sin embargo, acá es todo un mundo de negociaciones, porque una implica phase down, implica disminuir, pero se entiende que sin fechas previstas, mientras que phase out es eliminar, claro, ya con una fecha prevista. Para el caso de la Unión Europea, lo que está impulsando muy fuertemente es la inversión para triplicar la instalación de energías renovables de acá a 2030. Uh-huh.
Tuvimos aquí en la ciudad de Bariloche este año el foro de hidrógeno verde, ¿no? También donde se habla de esta transición energética, pero que también es una transición que llevaría muchísimos años y, por supuesto, uno de los ejes de la discusión es cómo llevarla a cabo, ¿no? Para que los recursos también queden en Argentina y que esa transición energética no implique solamente ofrecer los recursos que tiene el país y que después la energía migre hacia otros territorios. Supongo que es un tema que también se está hablando por ahí. ¿Aparece el tema del hidrógeno verde? ¿Cómo se puede llevar a cabo? ¿Hubo algo de esto, Laura?
Sí, claro. El hidrógeno verde es un tema presente porque, bueno, es una de las energías alternativas a las que todo el mercado, digamos, también hace alusión. Y, por supuesto, lo que vos decís, o sea, acá las organizaciones de la sociedad civil, que también tienen representación, y exigen que los países tengan una diferenciación a la hora de hablar de transición energética. No pueden ser los mismos plazos para los responsables de los que estamos en esta crisis. Recordemos que los responsables se toma a aquellos que acumularon por emisiones, por sus niveles de producción, hasta 1992. Y entonces ellos deberían hacer una transición energética más acelerada, mientras que países como los nuestros, por ejemplo, deberíamos tener una transición energética más lenta. Y además, una de las palabras clave que tiene el Acuerdo de París es que sea justa. ¿Esto qué quiere decir? Que exactamente como vos decías, Lorena, no pueden llevarse solamente los recursos y, no sé, por ejemplo, el litio, para que en Silicon Valley alguien funcione con su auto eléctrico, digamos, porque no estaría siendo justo.
Bueno, Laura, en este caso es la última consulta que te hago yo y que tiene que ver con tu experiencia, tu expertise, periodista ambiental, cofundadora y presidenta de la Asociación Civil Periodistas por el Planeta. Estamos hablando con Laura Rocha desde Dubái. Hablaste de una última oportunidad, o eso me dio la sensación que haberte escuchado. ¿Qué opinas vos en tu experiencia personal? ¿Se la va a aprovechar o cómo lo ves? Porque es complicada la situación que vivimos.
Sí, bueno, es complicado para todo el mundo. Todos los países, de hecho, además están, digamos, disminuyendo, por ejemplo, la cantidad de servicios, de cuestiones que les dan a sus habitantes. Por eso también es muy complejo pedir, por ejemplo, financiamiento, digamos, que los contribuyentes de otros países paguen a otros países, que además esos países están endeudados. Yo lo veo como, digamos, sí, por supuesto que es una discusión compleja en un país petrolero, pero bueno, una de las cosas que se señala y que se vislumbra es que en 2025 la COP se va a hacer en Brasil. Uh-huh. Y en donde ahí Latinoamérica podría tener un gran protagonismo. Y vos mencionabas lo de la ventana de oportunidad, no lo digo yo, lo dice la ciencia y lo dice el secretario general de Naciones Unidas, y bueno, y es esta década la que nos queda, uh-huh, para tratar de hacer estos esfuerzos.
Laura, para recordarle también a la oyentada y este acuerdo de París que tiene como objetivo llegar al 2030, 2030, con un parte de los objetivos contra el cambio climático cumplidos, ¿cuáles son los primeros pasos, ¿no? Para entender en términos concretos qué es lo primero que habría que hacer como conjunto de humanidad, ¿no?
Bueno, la primera cosa que hay que hacer es aumentar por lo menos 43% de la producción de energía a partir de fuentes renovables a 2030. Los límites del Acuerdo de París son a 2100, sí, no son a 2030, ¿sí? O sea, el 1.5 debería llegar a 2100. Pero obviamente que para poder trabajar, digamos, el corto, el mediano y el largo plazo, hay que empezar a trabajar en el mismo momento. Entonces, esas son las cuestiones que se están planteando en esta cumbre y en lo que va a ser el documento final, que se va a conocer el 12 de diciembre.